Reacciones y valoraciones de los sectores económicos y culturales tras el anuncio del LAVI. Se pone fin a esa situación de emergencia sanitaria, pero también queremos saber qué tiene que decir la ciencia, qué tienen que decir los científicos. Mirad al presente, también al futuro más inmediato, porque el virus sigue ahí activo y vamos a seguir conviviendo con él. Con él y con otros virus también, como por ejemplo el de la gripe. Miramos a la ciencia y a los científicos. Saludamos a Isabel Solá. Isabel, arratsaldeón.
Hola, muy buenas tardes.
La doctora Solá es codirectora del Laboratorio de Coronavirus del CSIC junto a Luis Enjuanes. Ellos siguen trabajando en una vacuna contra la COVID en la que están puestas muchas expectativas. Primera cuestión, doctora, ante el levantamiento en Euskadi de buena parte de esas restricciones, ¿cuál es la mirada y la valoración que hace un científico como usted?
Bueno, la situación en estos momentos es una situación positiva en el sentido de que la incidencia ha bajado sensiblemente, tenemos unos niveles de vacunación, un porcentaje muy alto, lo que es el principal origen de que haya cambiado la incidencia. Entonces es una situación adecuada para ir levantando las restricciones e ir recuperando la normalidad de nuestra vida en la medida de que eso es posible. Ahora bien, la normalidad no va a ser la misma que teníamos antes de la pandemia porque el virus, como muy bien decía al principio, sigue ahí.
¿Cómo se está comportando este virus? ¿Este virus sigue mutando o puede seguir mutando en los próximos meses?
Los virus siguen mutando en la medida en que pueden multiplicarse. Entonces, cuanta mayor es la transmisión del virus, cuanto mayores son los contagios, mayor es el riesgo de que aparezcan nuevas variantes que incorporen cambios. Conforme haya más población vacunada, haya menos transmisión del virus, ese riesgo de que aparezcan nuevas variantes disminuye.
Lo de la mascarilla en el interior sigue siendo obligatorio en este caso, también en el exterior cuando no se puedan mantener las distancias. La comunidad científica ha llegado a una conclusión. ¿Cómo se transmite este virus y el buen uso que tenemos que hacer de la mascarilla?
Sí, efectivamente. Se ha comprobado en este tiempo de pandemia que el virus puede transmitirse por el aire y que la mascarilla es una medida no farmacológica, es eficiente a la hora de protegernos de los contagios, especialmente en los espacios cerrados, en los que la posibilidad de contagio es, pues se ha estimado que unas 20 veces mayor que en el exterior. Por lo tanto, el uso de mascarillas mientras haya virus que está circulando es una medida que nos protege del contagio de este virus y también del contagio de otros virus respiratorios, como el virus de la gripe, por ejemplo.
El Lendakari apelaba y decía que este ha sido un logro colectivo, un logro también de la ciencia a la hora de desarrollar, doctora, una vacuna en tan poco tiempo.
Efectivamente. Afortunadamente ha habido una conjunción de factores, el hecho de que la ciencia estuviera en un punto de avance en el que se disponía de herramientas para hacer vacunas como las de RNA, que son vacunas muy innovadoras que hasta ahora nunca se habían utilizado. Ha habido una inversión muy fuerte desde los gobiernos, también una iniciativa por parte de las compañías farmacéuticas, que son las que finalmente han comercializado las vacunas, y una cooperación científica sin precedentes. Es decir, todos los agentes sociales, científicos, reguladores, políticos, han visto que este era un objetivo común y eso ha permitido que en un tiempo récord, que en un año, tuviéramos menos de un año, tuviéramos una vacuna que ha sido lo que ha cambiado el futuro y el horizonte de esta pandemia.
Estamos hablando de una buena parte de la población vacunada, llegamos al 90%, pero ¿para cuándo la vacunación, por ejemplo, de los escolares, de los menores de 12 años, se ve necesaria para poder atajar del todo esta pandemia?
Bueno, en primer lugar, para autorizar esta vacuna, son necesarios nuevos ensayos clínicos que están en curso, que están terminando. Para la vacuna de Pfizer, por ejemplo, ya ha presentado documentación a la agencia reguladora, porque en niños de estas edades es necesario ajustar las dosis y comprobar cuál es la dosis adecuada para conseguir la máxima efectividad y la máxima seguridad. En el momento en el que esto esté demostrado, pues la conveniencia de vacunar a esta franja de edad va a depender fundamentalmente del porcentaje de vacunación que haya en una población. ellos pueden contribuir en torno a en España en torno a un 11%. Pues pueden ser necesarios para conseguir una inmunidad colectiva lo más amplia posible y que nos dé una situación más segura. En otras poblaciones, pues a lo mejor habría que valorar siempre el riesgo y el beneficio que implica la vacuna.
Como científica, ¿ve también necesaria, por ejemplo, esa tercera dosis para la población, una vez hayan pasado 6 meses, de esa dosis de refuerzo que llama, ¿no? Por ejemplo, a los que han sido vacunados con Pfizer? Ayer ya la Europa, digamos, la Agencia del Medicamento, dijo que bueno, que vale, que adelante, que los estados tienen que decidir, pero como científica, ¿qué decidiría?
Bueno, pues la necesidad de esta tercera dosis de la vacuna no está completamente, digamos, no hay datos, no hay evidencias que demuestren que es necesaria. Es cierto que si uno pone una tercera dosis, lo que va a hacer es reforzar la inmunidad. La cuestión es si es necesario. Posiblemente, hasta ahora estamos viendo que las personas vacunadas con dos dosis tienen todavía unos niveles de inmunidad y de protección suficientes a día de hoy. Aquí tenemos la gran incertidumbre de durante cuánto tiempo se va a mantener esa protección. Ahora, aquí y ahora, no parece necesaria una tercera dosis para todo el mundo. Quizás sí para grupos que tienen una respuesta inmune más debilitada, que están inmunosuprimidos, pero de forma general no hay una certeza de que sea necesaria. Ahora bien, hay que estar muy vigilantes para ver en qué momento empezamos a perder inmunidad y en qué momento empezaríamos, quizás, a necesitar o no una tercera dosis.
¿Y cómo tenemos que interpretar entonces esa solicitud de Johnson & Johnson, solicitud para una autorización de emergencia en Estados Unidos para administrar, en este caso, una segunda dosis, una dosis de refuerzo de su vacuna de Janssen a los mayores de 18 años?
Bueno, el caso de la vacuna de Janssen es un poco particular, porque es la única que tiene una única dosis. Entonces, cuando se autorizó esta vacuna, es cierto que había demostrado suficiente eficacia y seguridad para que se aprobara. Pero también es verdad que los niveles de protección que daba estaban por debajo de otras vacunas que tenían dos dosis. Y ellos enseguida empezaron el ensayo clínico con una segunda dosis para demostrar que la vacuna estaba reforzada. Quizás en este caso sería un caso, digamos, excepcional, porque han dado una única dosis y podría ser conveniente dar una segunda dosis para reforzar y prolongar la inmunidad.
Uh-huh. Ampliar la población vacunada, de eso estamos hablando, que llegue y que supere ese 90%, pero hacerlo también, doctora, en todos los países y no solo en los más desarrollados, así solo así acabaremos con la pandemia.
Efectivamente, quizás antes de dar una tercera dosis de refuerzo, cuando todavía no tenemos la certeza de que sea necesaria, quizás sería más conveniente extender la vacunación al resto del mundo. Esto es una pandemia, el virus está en todo el mundo y, por lo tanto, no es suficiente con que tengamos ese 90% ideal de vacunación en nuestro entorno privilegiado, sino que hasta que todo el mundo esté vacunado no vamos a estar seguros. Y quizás esta cuestión estratégica habría que tenerla en cuenta.
Claro, esa situación, esa cuestión estratégica de usted, y casi diría casi de egoísmo, ¿no? El peligro de las nuevas variantes que pueden volver otra vez y llegar nuevas cepas.
Efectivamente, es una cuestión, ya no es solo, no es una cuestión de generosidad siquiera, es una cuestión de saber que todas aquellas personas que no están vacunadas son, digamos, que fuentes potenciales de replicación del virus, de aparición de variantes y de generación de cambios que pueden ser imprevisibles. Entonces, la idea de la inmunidad como escudo protector no vale solo en un reducto pequeño, en un país o en una población pequeña, sino que hay que extenderla a todo el mundo para que realmente sea eficaz.
¿Qué va a ser el virus del COVID en los próximos meses, en los próximos años? ¿Vamos a tener que aprender a convivir con él? Nos dicen, ¿tendremos que también vacunarnos? No sé, ¿será un virus como el de la gripe que aparecerá, que creará una cierta alarma? ¿O cómo es eso de convivir con un virus como el de la COVID?
Bueno, lo que no podemos adivinar el futuro, pero lo que uno puede, digamos, que pensar que es razonable es que no va a ser posible erradicarlo, sino que el virus va a continuar conviviendo y el impacto que tenga sobre la población humana va a depender mucho de nuestro estado de inmunidad. Entonces, conforme tengamos inmunidad por medio de las vacunas o por medio de las infecciones naturales, el impacto que el virus nos va a causar, pues va a ser un impacto menor como el que puedan causar quizás los virus de los resfriados. Uh-huh. Entonces, en las próximas generaciones, los niños nacerán, se pueden infectar siendo pequeños, no les va a causar grandes problemas y ya van a ir adquiriendo inmunidad que les va a proteger cuando sean mayores y más vulnerables. Uh-huh. Se puede pensar que se van a convertir en virus parecidos a otros coronavirus que causan resfriados y que no dan grandes problemas.
¿Qué podemos esperar este año del virus de la gripe? No sé, el año pasado no tuvo casi incidencia, la mascarilla hizo mucho por esa baja incidencia. Claro, hemos tenido un año sin estar ahí inmunizados, no sé si se va a notar o no.
Bueno, pues habrá que ver también qué es lo que sucede. En principio, el uso de las mascarillas se ha demostrado eficaz frente a coronavirus, frente a gripe, que son virus respiratorios y se transmiten de forma parecida. Y por eso será prudente que en espacios cerrados, cuando la distancia no se puede mantener, que usemos mascarillas, porque sabemos que es una medida que funciona. Y también es importante que las personas, sobre todo los que son más vulnerables, que se vacunen frente al virus de la gripe, porque no sabemos uh-huh. este año si va a volver, como vuelve todos los inviernos, o si vamos a aplicar de forma generalizada medidas de contención que le impidan emerger. Pero en cualquier caso, la vacunación y las mascarillas sabemos que funcionan y hay que utilizar estos recursos.
Doctora Sola, siempre que hablamos con usted le preguntamos por cómo va esa investigación en el laboratorio del CSIC, de la nueva vacuna. ¿Cómo va toda la investigación? ¿Cómo van todos los avances?
Bueno, pues nuestra vacuna es una vacuna de segunda generación. Digamos que tiene ventajas respecto a las vacunas de RNA. La nuestra también es una vacuna de RNA. Y estas ventajas implican que es más compleja y que necesita más desarrollo. Entonces, vamos por buen camino, vamos paso a paso y esperamos, desde luego, conseguir el objetivo de tener una vacuna más potente que pueda dar una inmunidad más completa, que se necesiten menos dosis y que finalmente pueda dar también inmunidad esterilizante. Pero va a llevar algo más de tiempo.
Doctora Isabel Solá, eskerrik asko, gracias por acercarse a este distrito de Euskadi, por darnos un poquito de luz sobre lo que puede pasar a partir de ahora, ya con esa emergencia sanitaria desactivada, por lo menos aquí en Euskadi. Eskerrik asko.
Muchas gracias, un placer.
Hasta luego.